nuestro primer invitado, el doctor Fernando Navarro, es de la zona. Lo saludamos ya. Por cierto, podrán ver esta sección, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube. Un fuerte aplauso para el doctor Fernando Navarro.
Muy bien.
Se acordará usted de la pantona de Tous, ¿eh?
Perfectamente. Sí. Además, yo, en un campito que teníamos, aparecían allí sillones que venían de Algemesí, de Alcira, de todos esos sitios, en fin. Y bueno, pues nada, y también solidarizarnos con el tema de la manifestación de las casas, y porque para la salud es fundamental tener una casa y poder vivir. Pero en fin, yo creo que todo el mundo, en fin, en mi opinión, confunden un poco las cosas, ¿no? Porque por un lado está el tema de los ocupas, por otro lado está el tema de la oferta y la demanda de los alquileres, por otro lado está el problema. Es que no hay pisos. El problema es que el suelo es muy caro. Y fíjate, tú que eres de Cullera, fíjate la cantidad de campos que hay abandonados. Fíjate si se pudiera construir, como hacen los americanos, lo que se abarataría.
También le digo, justo allí ahora usted va y el 80% son casas vacías, porque son
también
casas de veraneo que se utilizan
también. Básicamente. Bueno, pero quiero decir que si hay
meses.
Una oferta, si se, realmente se hace o se permite, pero claro, hoy en día está para poner casi, no te digo una mobile home, pero una casa de estas prefabricadas, como los americanos hacen unas casas prefabricadas de madera y las ponen en un terreno. El ayuntamiento les dice, mire, el pozo ciego va ahí hay esta... En fin, yo creo que con esas cosas, pues la gente con muy poco dinero tendría una casa. Pero bueno, esa es la realidad. Si uno quiere vivir en el centro de la ciudad y no hay casas, pues evidentemente suben los alquileres. Bien.
Antes de que vaya con su tema, aunque sea solo por lo que nos viene, ¿es habitual lo que le ha pasado a parte de este equipo ahora?
Sí,
de virus, de niños
virus,
que van al cole.
Son virus que normalmente son virus que vienen de los niños, vamos, que los niños es el reservorio. Y estos son rotavirus que producen estas descomposiciones, que por otro lado tampoco son, lo único que hay que hacer es hidratarse mucho. O sea, lo importante no es ni la fiebre, ni la molestia, sino dieta, hidratarse mucho, tomar hidratos de carbono y azúcar, y el suero oral, y por lo demás...
Normalmente, igual que vienen, se van, eso,
sí,
hidratarse,
se van.
Cuidarse, pero
se
no
suelen
volverse...
ir en 24 horas, o sea, no suelen durar más, siempre que hagas las cosas bien. Claro, si te tomas un churrasco en plena edad, pues claro, la cosa va fatal. Bien, pues hoy iba a hablar justamente de, porque lo han pedido la audiencia, han pedido que dijera pues los peligros en el hogar, los accidentes domésticos, y la verdad que no lo hemos tocado. Es un tema que yo tocaba mucho en mis clases, pero no, aquí no, bueno, da para estar toda la semana hablando. Y te puedo decir que no, vamos, que no, como, bueno, como siempre, no me he preparado nada, pero
está todo aquí en
pero
la,
es, no,
en
que
el
es
cerebro.
Suficiente las cosas que... Vamos a empezar, fíjate, vamos a empezar con los accidentes domésticos, sobre todo en los niños. Hay gente que tiene niños pequeños, y entonces, ¿qué cosas tenemos, qué precauciones y qué cosas pueden pasar? Bueno, todo el mundo sabe el típico atragantamiento, que eso sí, aquí sí que hablamos de la maniobra de Heimlich, pues coger al niño y presionarle rápidamente, si no podemos abrazarlo, pues dándole presiones bajo el esternón. Pero en fin, eso sería, y aparte llamar al 112. Y siempre,
pero es que da miedo eso, no saber actuar ante una situación
y
de
siempre
esa,
en los niños es más sencillo que en los adultos, en el sentido de que el niño no respira. Lo que tenemos que hacer rápidamente, sabemos si se ha atragantado, pues hacer esas compresiones en el tórax, abdomen, en la zona del esternón, pero si no, lo que hay que hacer es realmente insuflarle aire, por lo menos 4 o 5 veces. ¿Qué eso es? Igual si no respira, porque se ha caído en una piscina, porque se ha ahogado o porque se ha atragantado. El niño necesita aire para que el cerebro no padezca, y mientras llamamos a los emergencias, lo normal es que al insuflarle aire llegue un momento que el niño empiece a llorar y se ha terminado el problema. Así todo lo llevaremos al médico y lo revisará. Pero en fin, eso sería un accidente. Otros accidentes que son frecuentes, pues las electrocuciones, porque los niños meten los dedos en los enchufes deben de estar protegidos. Además de advertir al niño del peligro, porque los niños a lo mejor son 4 o 5 años y hay que advertirles de que es un peligro.
Además, siempre...
Un peligro mortal, además que se puedan quemar.
Y tienen ideas que de bombero, que no se te pensaría, solo por curiosidad.
Meter cosas, meter el bolígrafo.
Sí.
Ahora, hoy en día, los enchufes, por seguridad, pues no se pueden... Tienen una membranita que es muy incómodo para nosotros cuando enchufamos algo.
Hay que hacer mucha fuerza.
Los niños no pueden poner nada. Pero, en fin, ya sabemos que otra cosa que no deben hacer. Otra cosa importante en las cocinas son las sartenes. Los niños se meten mucho en la cocina. Yo no soy partidario mucho de que el niño esté en la cocina, pero bueno, es un momento de convivencia, y hoy a la americana pues se convive con los niños que están guisando. Tampoco es que esté mal, pero hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, el mango de la sartén siempre hacia adentro. Nunca el mango de la sartén.
Mira, algo que es sencillo y que muchas veces no hubiéramos
porque,
pensado.
Porque desde un manotazo del niño que está jugando o un manotazo nuestro, el aceite va a salir despedido o el agua y va a caer sobre la piel del niño, que es mucho más sensible que la nuestra, con lo cual va a hacer una quemadura que le va a dejar cicatrices de por vida. Entonces, aunque el tema no es mortal, sí, la sartén, siempre el mango hacia adentro. Eso es muy, muy importante. Y luego en la cocina hay muchos productos. Y normalmente hay incluso productos de limpieza. Entonces, todos esos productos de limpieza que todo el mundo los tenemos bajo del fregadero, tienen que estar en altura. Hay que reservar uno de los armarios de la parte alta.
O sea, al contrario de lo que el 90% hacemos, que es tenerlos exactamente bajo del fregadero y todos.
Si no hay niños, no hay problema. Pero si hay niños, tienen que estar altos. ¿Altos por qué? Porque el niño no llega allí. Porque son...
En cambio, jugando puede abrir ese
armario. Claro, puede abrirlo y además tiene unos colores llamativos, o limón, o fresa, huelen bien. Lo normal es que se dé un trago. Porque entonces, ¿qué ocurriría si se da un trago? Bueno, pues si se da un trago, normalmente, si es un ácido muy fuerte, fuera sal fumar o algo de eso, eso es muy peligroso. Pero puede ser que sea un detergente. Si es un detergente, no es tan peligroso, no va a ser mortal. Y hay que llamar. Aparte que podemos llamar a 112, pero podemos llamar al Centro Nacional de Toxicología, que hay dos teléfonos, uno en Barcelona y otro en Madrid, y la mayoría de botellas y de productos lo llevan, y simplemente por decir, mire, el niño es que se ha tragado o se ha tomado, voy a decir, naftalina. Oiga, ¿cuántas? Una. O se ha tragado, o le ha dado un bocado al detergente de la lavadora, de la lavavajilla. Entonces, muchas veces, que eso yo lo he consultado, si es una cantidad pequeña, te dice, pues no pasa nada, dele usted leche. Porque es un buen antídoto y nada más. Pero el centro de toxicología está a las 24 horas, día y noche, y nos puede dar cierta tranquilidad, aparte de que lo llevemos al médico. Es decir, además, al Centro Nacional de Toxicología, dos teléfonos tanto en Barcelona como en Madrid.
Que eso hoy en día los buscamos por internet.
Sí, no, pero además, la mayoría de botellas de productos incluso. lo llevan. Aparte de uno de la empresa, suelen llevar el del Centro Nacional de Toxicología. Eso es importante. Entonces, ya sabemos que eso es la cocina, ¿no? En la cocina. Los adultos también tienen otros accidentes, el cortarse. ¿Quién no se ha cortado cortando el jamón, no? Bueno, pues sí, ya sabemos que los cuchillos, que tienen de estar bien afilados, pues siempre desde el cuerpo hacia afuera. Nunca, nunca de fuera hacia el cuerpo. Y luego no utilizarlos nunca de palanca para abrir nada, porque si se resbalan te cortas. Y no llevamos guantes, no. Entonces siempre el cuchillo hacia afuera. Y luego los cuchillos también tienen que estar en un sitio que no puedan caer. Y porque los cuchillos de cocina suelen llevar punta. Si se fija, a mí que me gusta la navegación, los de navegación no llevan punta. Van redondeados por si te cae el pie en verano, que no te perfore el pie. Pero en la cocina, pues podrías hacerlo, pero claro, es un gasto ir al afilador y que te corte todas las puntas. Pero bueno, hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Pero es bueno que los cuchillos estén también a buen recaudo de los niños.
Y sobre todo esos cuchillos gordos, grandes, para...
El adulto cuando se corta, cosa fácil, pues no tiene que asustarse, la sangre es muy llamativa, poner el dedo bajo del grifo para limpiar, ver cómo está, y luego una fuerte compresión, verá la herida, si la herida es muy grande, pues tendrá que ir al médico, ponerse puntos o unos Steri-Strip. Si no, muchas veces simplemente con una gasa y compresión, con un poquito de agua oxigenada, que lo que hace es que la arteria deje de sangrar, pues se pone eso con un poquito de compresión y bueno, pues te has cortado al
mantener un poco la calma, ¿no?
Porque sí, hay veces eso es muy importante.
Que el estrés, el nerviosismo,
eso es muy importante.
El impacto que hay gente que le genera la
normalmente
sangre,
normalmente los cortes de cuchillo, hombre, a ver, alguna vez alguno ha sido grave, pero no suele ser grave, porque claro, no, lo que no hacemos somos como los carniceros, no hacemos con el cuchillo ese grande, que los carniceros a veces sí que tienen accidentes más graves, aunque suelen llevar un guante de malla.
Sí,
si os fijáis, llevan un guante de malla para evitar ese tipo de accidentes al trocear la carne cuando están despistados, porque tienen mucha práctica para hacerlo. Bien, más cosas con los niños. Por ejemplo, las cortinas. Una cortina puede matar a un niño. No lo habías pensado nunca.
Para nada. Me ha venido a la cabeza un posible incendio, pero...
No. Las cortinas. Todos tenemos las cortinas, tienen unos cordones,
¿sí?
Y muchos de esos están juntos. uno al lado del otro. Fíjate el niño que vaya corriendo o eso y se enganche el cuello con los dos cordones. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es cortar los dos cordones para dejarlos sueltos. Se les pone una borlita a cada cordón, pero si tienes un niño, nunca dejes los cordones
claro,
de
es
la
que
persiana.
Hay dos tipos, efectivamente. El que tiene sí, como dos separados.
El mismo, pero que muchos están juntos.
Y muchos ahora...
Lo ponemos en casa. Sí. Yo tengo varios en casa que están juntos. Uh-huh, es decir, uh-huh. Pero claro, si hay niños pequeños, o los tienes que elevar, o tienes que cortarlo. Lo cortas, ya tienes dos cosas. Porque los niños con esas cosas juegan. Mira, no sé por qué van ahí a meter el cuellecito, a no sé qué. Eso es como la normativa de las escaleras. Las escaleras de los bungalows tienen que tener. Los americanos no miran mucho la normativa que no quepa la cabeza. Pero aquí somos muy bonitos y nuevamente por una parte cabe y luego ya no sale. ¿Eh? Y entonces cada vez tienes un accidente. ¿Eh? Hay que mirarlo. Hoy en día se puede también, si tienes una escalera donde ves tú que quepa la cabeza del niño, de tu hijo, de tu nietecito o lo que sea, se puede poner un metacrilato.
Una protección.
O una protección o un cristal, que ahora ponen unos cristales que son muy bonitos en la para que no ocurra eso. Fíjate en un rato si te he dicho sitios. La cocina es uno de los sitios peligrosos. Y vamos a ver otro sitio peligroso. Bueno, la cocina para los adultos. Hemos dicho los cortes y las electrocuciones. La cocina, muy importante, y muchas veces el que está cocinando o el ama de casa, que también está por allí, descalza. Nunca puede estar descalza en la cocina.
No.
No se puede estar descalzo porque...
Es que estás, es en verano, hace calor.
Estás
en casa
tocando mucha electrónica y mucha electricidad.
Claro.
La lavadora, está a lo mejor el frigorífico. Yo tuve un compañero de clase que el día que se licenció, salió de la piscina, cogió el frigorífico y se murió. Es decir, que eso lo hemos vivido.
O sea, con las manos mojadas.
Había una pequeña derivación, en fin, el sistema no saltó como tocaba y puede ocurrir. No suele ocurrir, pero si estamos mojados y estamos tocando, pues la vitrocerámica puede tener una derivación, ¿no? Entonces, deriva a nosotros. Nosotros pasa la corriente a tierra y se nos puede producir una parada cardíaca. El corazón, con la corriente eléctrica, lo que puedes hacer es que deje de contraerse. Entonces, es muy importante que la persona sepa que al estar manejando cosas eléctricas no puede ir ni con las manos mojadas ni con los pies descalzos. Cosa que no se hace, ¿eh? Cosa que la gente y enchufan y no sé qué. Y ahora
sentido
esto,
común, sí.
Sí, sentido común, pero por las prisas, están guisando. Y luego también otra cosa muy importante que aquí en Valencia a veces no se hace cuando hacemos las paellas y todo eso, es llevar un buen delantal, porque en verano ver la gente en bañador ahí haciendo la paella, claro, si te cae el caldo o te cae encima, sí. Pues la quemadura es...
Cuando estás sufriendo, como salga,
¿no? Porque los cocineros por eso llevan delantal, o sea, no llevan delantal, porque podían llevar un uniforme o podían llevar un chándal, no, llevan un delantal normalmente largo, porque si se salpica o cae algo, no se queman.
Totalmente.
Y no, pues si no, es un problema. Ya hemos visto...
Hemos comentado, o que hemos comentado de pasada, ante un... eventual momento que se prende una sartén, que hay un fuego que es una sartén, una paella.
Eso es otra cosa
que la gente se estresa mucho y...
No, y además llega hasta el techo y mucha gente no sabe qué hacer. Empieza a tirar agua, cosa que no es lo correcto. Entonces, no tenemos, porque la gente no suele tener, pues se puede comprar en cualquier sitio. Hay unas mantas que hay para el fuego. Pero si no tienes una manta para el fuego, pues con un trapo de cocina... pues lo echas sobre la sartén o con una tapadera. Lo que hay que hacer es tapar la sartén.
Tapar, no empezar a tirar cubos de agua, sí. Por
además,
ejemplo, a un aceite.
Fíjate más, te voy a decir más compleja. Que la botella de butano, si la persona está, por ejemplo, con la paella, que es lo que más se utiliza hoy en día, las estufas y las paellas. Vamos a poner que la estufa de butano arde. Yo lo he visto, arde por arriba. Se prende donde está la carchofita que llamamos. Entonces, ¿qué hay que hacer rápidamente? Como no puedes cerrarla, tienes que coger una manta
y tapar.
Y luego cerrar. Y luego ya cuando puedes meter la mano, cierras el interruptor. Si no haces eso, pues bueno, normalmente no explotan, pero pueden llegar a explotar cuando alcanzan cierta temperatura. Entonces, bien. Y otro sitio muy peligroso para los adultos, después de la cocina, el cuarto de baño. Cuarto de baño, y aquí también tenemos lo mismo, y sobre todo ahora la gente muy joven, pues se mete en el cuarto de baño, en la ducha y tal, y bueno, si son aparatos de pilas para oír música, no, pero he visto gente que enchufa el cassette y se lo pone ahí al lado, eso no puede ser. No puede ser que haya una... El baño tiene que estar... Hay unas medidas de seguridad desde donde tú te duchas hasta el primer enchufe. Tú no puedes traer la corriente de 220 casi a pie de ducha. Porque si hay una derivación, te va a dar. Eso es muy importante.
Entonces, y el peligro de una electrocución, claro. En una ducha o ya no te digo, en una bañera.
Claro. Y luego, por ejemplo, las mujeres, sobre todo digo a las mujeres que tienen, suelen tener el pelo largo, secador, que no gasten el secador yendo descalzos. Ah. O sea, primero tienen que ponerse la zapatilla. Y luego, ¿por qué? Porque es que además el secador, sabéis que tiene una resistencia y el pelo a veces lo aspira y el pelo hace de conductor de 220 y te deriva a tierra. Entonces, puedes electrocutarte al coger el secador. Entonces, el secador, ahora cada vez son más sofisticados, ¿no? Ahora te tienes que gastar una pasta con los secadores que hay ahora, que son más seguros, que el pelo no se mete hacia adentro, que te lo alisan. Bien, todo eso, no digo marcas, pero en fin, la gente se gasta mucho dinero con los secadores, son muy buenos, pero no cuesta nada ponerse unas zapatillas con suela de goma, a poder ser. Evitamos dos cosas, el resbalarnos.
También.
Porque la gente dice, yo no me resbalo. Bueno, no te resbalas hasta que... Yo no me resbalo nunca, pero un día en un hotel, casi casi, porque claro, no conoces el suelo y el jaboncito que tienes, pues al final no perdí el equilibrio, pero es muy fácil.
Y eso no es solo para una cuestión de una persona mayor.
No,
que cualquiera
persona,
se puede dar un
persona,
mal trompazo. En
al revés, una persona mayor suele ir con más cuidado, suele tener unos asideros que se ponen, pero bueno... La gente joven es la que puede caer más rápidamente, más fácil, porque va corriendo. Voy a ducharme y salgo corriendo. Y un resbalón, pues te amarga o viene una fractura, te pueden matar, pero bueno, normalmente no ocurre eso. No, la gente no lo sabe, pero por ejemplo las bañeras tienen una disposición normalmente de los grifos al medio, justamente por normativa. ¿Por qué? Porque si tienen los grifos en los lados y te caes de cabeza, te puedes desnucar. Entonces por eso los ponen al medio de la bañera. Y dices, ¿por qué lo ponen al medio y no lo ponen delante de atrás? Bueno, pues tiene la explicación de que no te puedes...
Evitar un poco un riesgo.
Entonces, el cuarto de baño es un sitio, digamos, peligroso por eso, por la electricidad que hay, los secadores y aparatos de música que hoy en día pues llevamos a toda hora, llevamos todos los equipos. Puedes llevar un equipo de música, incluso hay algunos que son bajo del agua, pero son los que son a batería. Son a batería. No sé yo ahora con las baterías de litio cómo está el tema, porque el litio, la batería de litio con el agua arden, pero bueno, eso es otra cosa que ya veremos. Cuando
sí,
empiecen
yo no
a decir...
pondría el aparato dentro del agua por muy sumergible.
Sí, lo ponen bastante, ¿no? Pero bueno, eso es. Bien, y luego la gente mayor tiene más problemas. Por ejemplo, son las caídas, lo hemos comentado aquí alguna vez, las caídas nocturnas.
Sí.
La gente se levanta por la noche a mear, y entonces a veces sin zapatilla, a lo mejor hay un poquito de agua porque ha caído o del vaso.
Oscuras.
Luego te levantas medio dormido, que todo el mundo sabe cuando se despierta, estamos un poco groguis todo el mundo. Uh-huh. Y encima no tienes la luz y bueno, vas a tientas, tropiezas con la mesita y te das un cachiporrón y te puede romper la cadera. Y eso en una persona de edad es una cosa grave. Entonces, a la gente mayor, si tienen incontinencia urinaria, pues que gasten un tipo de absorbente, que son maravillosos. Yo una vez vi un absorbente, le tiré un litro de agua, pues lo puedes hacer la prueba, y está seco. O sea, es una cosa increíble.
Que
o sea,
no hay que tener reparos.
Si mucha gente
final...
dice, sí, es que esto voy a estar mojado. No, puedes estar tranquilamente, al día siguiente lo cambias, aunque no estés una persona que no... Aunque no tenga ni un Alzheimer ni nada, sino simplemente por no levantarse, porque tiene una incontinencia, y como se levanta 4, 5 o 6 veces, pues las posibilidades por el tema de la próstata son muy grandes de caer, porque mea mucho. Pero si no es así, pues bueno... Que no tiene incontinencia, pues que procuren tener una luz encendida, una lucecita de testigo, sino que recurran al famoso orinal.
De toda la vida.
Que no pasa nada, que lo tienen al lado de la cama y que orinan ahí y no tienen que hacer ese desplazamiento. Que es una cosa más, es decir, lo que tenemos que buscar es la comodidad en la vida, no por si se estila o no se estila. Antes sabéis que había orinales muy decorados, ¿no? Pues bueno, pues entonces bien, siguen habiendo orinales, y entonces es muy interesante que las personas no se resbalen o no caigan. El poner luces de seguridad es muy interesante, tanto para las personas mayores como para los niños. Los niños pierden el miedo, etcétera. Bien, vuelvo a los niños, porque también me han preguntado cosas de niños. Por ejemplo, los padres primerizos, una de las cosas que tienen que saber, pues que los niños normalmente una vez al mes van a tener fiebre. Van a tener fiebre. Entonces, ¿nos vamos a asustar como padres porque tengan fiebre? No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esperar 24 horas, bajar la fiebre, sobre todo pues, hasta con una ducha, con agua fresquita, primero tibia y luego fresquita.
¿Eso es eficaz?
Eso es muy eficaz, es muy eficaz. O sea, que el cuerpo pierda la temperatura, porque además la temperatura simplemente es una defensa que nosotros tenemos. Tampoco hay que bajarla inmediatamente. Si nos, se está desmadrando, el niño está en los 38, bueno, antes de que suba más, pues la vamos bajando, ¿no? Nos esperamos, porque normalmente suelen ser virus, como los que comentábamos antes, y a lo mejor pues en 24 horas se ha subsanado. A lo mejor necesita un ibuprofeno o un paracetamol de los que hay para niños, tipo piretal, hay muchos jarabes, pero si podemos evitarlo, no. Lo que no debemos hacer tampoco es... tiene fiebre, me voy corriendo a urgencias,
a
que le den antibiótico, No, al niño no hay que... Hay que hacer que tenga sus propias defensas. Entonces, muy importante. Hombre, si al día siguiente sigue con fiebre, pues oye, vamos a llevarlo al médico a ver este niño que tiene. Evidentemente, no digo que no se lleve al médico, pero que esté, que nos dé cierta tranquilidad, cierto tiempo en que el niño pues se ponga bien para al día siguiente a lo mejor ya va al colegio. Porque cualquier cosa, desde si ha tomado el sol, un virus, es normal que tenga fiebre. Y pues, no por eso los padres se tienen que preocupar en exceso.
Somos hoy en día muy exagerados en eso, mucho. En lo de llevar a los niños...
Mucho, sí. Por un mosquito. O sea, le ha picado un mosquito, voy al médico. O sea, vamos, que le ha picado un mosquito, pero vamos, no hay que... No, yo he visto, han traído gente porque le ha picado un mosquito. Mire, qué picadura le ha puesto a mi hijo. Pues sí, hombre, y más, ¿no? Te pican. Es normal, ponle una pomadita, ponle fresquito, ponle algo frío, ponle ¿cómo se llama? La crema esta... que haya de aloe vera, en fin, cualquier cosa de esas naturales, no es preciso alarmarse. Es muy otra cosa que pueden tener los padres primerizo, sobre todo si el niño está con biberón, es lo que se llama el cólico del lactante. ¿Y qué es el cólico del lactante? Bueno, pues le asusta muchísimo, y es que por la medianoche el niño se pone, no el lloro normal, sino berrea. O sea, es una cosa como si se fuera a morir. Y claro, los padres se asustan ante un chillido tan escandaloso. Pues bueno, eso normalmente es porque el niño tiene un cólico, es decir, nota el aire que le ha entrado con el biberón. Al mamar también puede ser, pero normalmente el biberón suele ser y más. Uh-huh. Las madres quieren darle más, que tome más, van tragando aire. Y entonces eso les produce un dolor muy grande. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Bien, o bien ponerlo boca abajo o sobre las rodillas, por ejemplo, o en el hombro, y empezar a darle golpecitos en la espalda para que
eructe. Boca abajo directamente,
sí,
o sea, la cabeza
con la inclinación. Coges el bebé, te lo pones aquí en la espalda, le vas dando golpecitos y luego tiene un gran eructo, que eso es un signo de éxito, ¿no? Ha expulsado todos los gases que tenía en el estómago, pues el niño no sabe más y ya se ha quedado calmado. Eso es muy importante. Y es muchas de las causas por las que no duermen los niños por la noche. Eso es importante. Y en los niños un poquito más mayores, eso es lo que hay que hacer para que no tengan insomnio, de luego no darles excitantes por la noche. Ni nada que lleve chocolate, ni nada que sea tipo colas, cosas de esas, pues si lo das por la noche. Digo por la noche, no, a las 6 de la tarde. Si lo das, han ido a una merienda o a un cumpleaños de niños, pues bueno, ya sabes que el niño...
El chocolate, los bomboncitos, los dulces,
te va a dar la noche. El niño ya te va a dar la noche al papá, a la mamá y a la abuela. O sea, a todo el mundo le va a dar la noche.
O sea, entonces, que por mucho que pida y que le guste...
Es importante. Bueno. O sea, eso fundamentalmente es todos los accidentes. Voy a decir también alguno, porque hemos saltado. Es decir, en las intoxicaciones o cuando toman, que no lo he dicho antes, si el niño o la persona o la persona mayor, porque muchas veces tampoco es bueno que en la cocina, también critico yo mucho que la gente deja en vasos, que a lo mejor son vasos de bebida, pues el Pril limón, por ejemplo, de fregar.
Ya sé por
no,
dónde va. Sí,
no
sí,
se
sí.
Tiene que poner en vasos normales, porque te levantas por la noche, cualquier persona, que a lo mejor, y es una persona mayor que ve poco, tiene sed, no enciende la luz y ve aquello de, ponle un poquito de limón y se da un trago de detergente. Y el niño igual. O sea, no hay que poner los elementos químicos en frascos o cosas que no sean para químicos, ni vasos ni nada. En caso de que haya tomado algo de ácido, que eso sí que es más grave, lo que no hay que provocar nunca es el vómito. Porque si un niño que ha tomado algo de ácido, vamos a ver, sal fumar, aunque sea, ahora está muy rebajado, pero entonces se quema a la ida, y si tú lo haces vomitar, se quema a la vuelta. Entonces nunca hay que hacer provocar el vómito. Sí que puedes provocar el vómito si se ha tragado una pastilla, por ejemplo, o algo de eso. Pero lo que son ácidos, no. Hay que consultarlo. Centro Nacional de Toxicología, de luego, no hacer nunca que vomite.
Y sobre todo, como hemos dicho, tener un poco de previsión y sentido común de que todos esos productos no estén
tenemos
al alcance.
Un poquito
de...
con fijaros, con los datos que yo he dado, las cosas que yo he dicho, se pueden evitar muchísimos accidentes.
Muchísimos y buscar una solución.
Y luego,
rápida,
vamos, también para los niños, que estén lejos de las ventanas, que las ventanas estén cerradas o que haya una mosquitera y no poner sillas ni cosas que el niño pueda acercarse a la ventana y caer.
¿Cuánto que aprendemos con usted, doctor Fernández? Fernando Navarro cada lunes y cuántos consejos, ya saben, desde dentro de un ratito tendrán el video podcast.
Sí, tendrán que oírlo dos veces YouTube, para ver los consejos, porque si no, no te acuerdas.
Sí, sí, y ponérselo de cabecera cada noche, acuérdense que si...
¿Para qué no? Que, para no tener ningún accidente.
Que no cunda el pánico. Un placer, Fernando, que pase muy buena semana y el próximo lunes aquí te esperamos.
Vale, hay que ser prevenidos, vale.
Seguimos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.
Entra en fotonasesores.com y verás cómo la factura de energía de tu empresa se hace cada vez más pequeña.